Bienvenidos a Superheroes con Cindy Blanco
y Jean-Paul Otero, el podcast para conocer la otra cara de los emprendedores.
Modelos de negocio, innovación, tecnología, inversiones, son palabras que asociamos al emprendimiento, pero ¿dónde quedaron las personas? ¿Qué hay de lo que viven en su día a día?
Superheroes es el podcast donde nuestra misión será entrar hasta la cocina del emprendedor y conocer más de su lado humano.
Bienvenidos a este su podcast Superheroes, el podcast del emprendimiento más humano que nos permite conocer las fortalezas, las luchas y los aprendizajes de quienes han dado todo por alcanzar sus sueños y ayudar a muchas más personas. En este episodio escucharemos las experiencias de una superhero, una supergirl muy especial, mi amiga, mi partner, mi co-host en este proyecto, por lo que hoy pues me tocará ser su conductor exclusivo para poder conocer un poco más de nuestra queridísima Cindy Blanco. Cindy, qué gusto ahora estar del otro lado de la mesa platicando contigo y que nuestro auditorio conozca más de lo que hay detrás de tu trayectoria como una superhéroe.
Ay, Ian, muchísimas gracias y me encanta la idea. Creo que gracias por ser el que pensó en esta idea, por proponerla, por dar el espacio y sobre todo por arrancar este proyecto juntos.
Oigan, pues mínimo, ¿no? O sea, aquí arrancamos siendo cojos del podcast y han de decir, bueno, ¿y estos quiénes son, no? ¿De dónde salieron? Entonces me parece que tu trayectoria, Cindy, abriendo un poquito con nuestra sección de Conociendo al Superhéroe, es de muchísima relevancia, ¿no? Me interesa muchísimo entender qué hay detrás de estas motivaciones de las mujeres tapatías que han apostado por impulsar todo en la educación tecnológica, desarrollar. ¿Por qué nos platicas un poco, Cindy, a partir de qué momento te despierta este interés por el ecosistema de emprendimiento y un poco cuáles fueron esos triggers que te llevaron a donde estás el día de hoy?
Súper buena pregunta, Ian, y seguramente a lo largo de mis respuestas irán viendo que mucho de lo que me ha sucedido es porque literal así pasó. Me llegó una oportunidad, la tomé y me aventé. Y creo que para responder a la pregunta se llama Bispark Lepe. Yo estudié relaciones internacionales, no tenía la menor intención de meterme al tema del ecosistema, mucho menos de la tecnología. Y cuando lo conozco, él traía esta visión de cómo podíamos traer más oportunidades, visibilidad, crecer el ecosistema en México. Entonces me empecé como a empapar, me encantó la idea y al final del día pues creo que fue él el que me puso esta misión enfrente y sobre todo que en ese momento, estoy hablando que yo tenía cerca de 24 años terminando la carrera, sobre todo creo que también me dio algo muy valioso, Ian, me dio la posibilidad de creer en mí y de decir, Cindy, tú puedes hacer algo por este ecosistema y te pongo como la mesa, pero échale.
Ok, pero hay un poquito, me voy a ir un poquito atrás.
Ok.
O sea, esa Cindy Blanco que estaba estudiando relaciones internacionales en el ITESO, ¿con qué soñaba? ¿Y cómo en su momento se atraviesa ese gran individuo que todos conocemos y respetamos muchísimo, el señor Bismarck Lepe? Pero antes, ¿con qué soñaba Cindy? ¿Qué le interesaba hacer?
Uf, pues me interesaba, a ver, la verdad es que era bien ñoña y me encantaba la carrera, me encantaba estudiar. La verdad, creo que es algo que distingue a los internacionalistas. Somos como muy idealistas y queremos arreglar el mundo y queremos dejar el mundo mejor. Y creo que yo estaba como en ese tren de ver por dónde. Por un momento pensé que iba a ser diplomática y me fui a estudiar, de hecho, un tiempo al Colegio Matías Romero.
¿A poco?
Sí, en Ciudad de México. A ver, y dije, no, soy una provinciana, tengo que estudiar más. Y luego, otra temporada dije, no, creo que lo mío es la investigación. Siempre me gustó escribir, me gustó hablar y de alguna manera, bueno, eso lo he venido trayendo ya en mi carrera. Y bueno, me metí a tema de investigación. Estaba ahí con unos investigadores de la UDG. Hice un poco de todo, Ian. Hasta tuve una columna, escribí en mural. Bueno, no era mi columna, olvídate, era la sección de cuando abren un restaurante y que van y ponen así una notita chiquita. Y yo ya me sentía periodista.
No, bueno, y ahora todo mundo te quiere invitar a hacer columnas y ya te pusiste bien fresa.
Pues me gustaba escribir. Y bueno, hice de todo, pero creo que siempre te diría que no tenía así como una meta muy clara, pero sabía que quería una gran oportunidad, estaba esperando como mi oportunidad y quería hacer algo bueno por el mundo, por generar como esta visión de que tienes como internacionalista y sobre todo el ITESO, es súper humanista. Y bueno, pues creo que fue un poco más como con ese mindset que fui saliendo
al ¿Cómo mundo. Conoces a Bismarck?
¿Cómo lo conocí? Fue súper... Así te juro que esa frase de Steve Jobs de solo cuando volteas atrás conectas los puntos... Me fui un año sabático entre la prepa y la carrera porque no sabía qué estudiar antes de entrar a la universidad y fui niñera de una familia. Okay. El hermano de la familia con la que fui niñera era el VP de ventas y Customer Success en Wiseline, cuando apenas era una startup de 15 gentes. Y entonces cuando regreso un verano a hacer un internship en Plug and Play, que ahí ya traía como un poco esta, pues como esta semillita de, oye, ¿de qué se trata este tema de tecnología y demás, de emprendimiento? Me escribe y me dice, oye, veo que estás en una aceleradora.
Plug and Play en Silicon Valley. Sí, donde, por cierto, la directora de operaciones es mexicana, ¿no?
Sí, Jackie Hernández. Muy, 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 muy linda persona. Y me dice, oye, estoy trabajando en un startup, es de un mexicoamericano, y más o menos me contó su historia. Y yo dije, ah, pues órale, lo quiero conocer. Ah, ¿quieres venir a comer lunch? Sí, seguro. Y la verdad, mal hecho, no hice mi tarea en realmente investigar bien quién era. Y bueno, llegué, toqué la puerta, me abre la puerta un señor. Hola, me llamo Bismarck, pues yo soy Cindy. Empezamos a platicar. Y
dos exits atrás y ex Google.
Exacto. Y yo ni en cuenta de que este era el CEO, el que fue y me abrió la puerta en jeans, camisa, súper relajado. Pero creo que fue muy padre porque me conoció como muy, muy natural. Y pues nada, Ian, a partir de esa primera interacción, él ya traía muy claro que quería hacer Wiseline, pero tenía la intención de generar Startup GDL, de crecer el ecosistema, de atraer más empresas. Sobre todo, creo que mucho de su visión era, uno, viniendo de hijo de migrantes mexicanos, ¿cómo puedo yo cambiar el que haya más oportunidades en México? Dos, ¿cómo puedo cambiar el perfil de México? No somos nada más tacos, tequila, mariachi.
Claro.
Y tres, ¿cómo podemos impulsar el sector de tecnología, no?
A ver, Cindy, mucha gente no sabe que a ti te ha tocado desarrollar en este país realmente el ecosistema de tecnología a través de Startup GDL. No sabe que tienes ya experiencia bastante probada presidiendo una comisión tan importante como la de promoción económica en el gobierno pues de Zapopan, que es la capital de desarrollo de materia económica del estado. Platícanos un poco cuáles son los desafíos, primero, desde la perspectiva de stakeholder del ecosistema, que tienen las mujeres en el ecosistema con el fin de ser mucho más visibilizadas en el esfuerzo que están haciendo. Y después también me gustaría también entender tu perspectiva de por dónde va la política pública en materia de desarrollo económico en este país. ¿Estamos yendo en el camino correcto o cuáles fueron esos triggers que te llevaron a meterte de lleno a cambiar las cosas desde adentro? Porque desde afuera está bien fácil criticarlas, ¿no?
Uf, a ver, hay un dato para todos. Y todas. Estaba el otro día en una conferencia que dio José Medina Mora y justo decía, a más alto el nivel socioeconómico y el perfil de educación, más apáticos, pero más criticamos. Pero no nos metemos. Entonces, claro. Igual voy a empezar por tu segunda pregunta y ahorita me regreso a la agenda de las mujeres y a cómo estamos en el ecosistema. La historia fue larga, corta, 6 años de Startup GDL, trajimos cientos de empleos a la región, trajimos muchas empresas que se quedaron, que invirtieron, que al final compraron inventario, en fin, una derrama económica importante y sobre todo creo que fuimos ayudando a crecer el ecosistema. Claro. Y llega la pandemia, la cosa se puso bien difícil y por aquí, no me acuerdo quién fue el que dijo que aprendió que es flujo de efectivo la mala y más o menos en esas nos estábamos viendo. Y en ese inter, Bismarck decide también arrancar mi salud, que es el emprendimiento en el que ahora estoy. Y en ese cerrar ciclo con Startup GDL, meterme a mi salud, me llega la invitación a entrar al gobierno. Y pues evidentemente fue
la
así
fácil
como,
era decir, no, gracias. Estoy arrancando como co-founder un emprendimiento súper importante, el que vamos a platicar ahorita.
Imagínate.
Y esa era la fácil, ¿no?
Decir, exacto.
Thank you, but no thank you.
Y acá traigo el SAT encima y estoy cerrando la empresa. Y, o sea, era así un rollo el tema de cómo darle una buena salida a lo que se hizo con Startup GDL. Al final lo que hicimos fue la parte inmobiliaria, la sumamos, hizo como una especie de merge con otro proyecto de un grupo inmobiliario grande aquí de la ciudad. Y bueno, ese proyecto sigue vivo, sigue caminando, pero yo ya me quería enfocar a mi salud. Y efectivamente, cuando me invitan, lo primero que pensé fue, pues no, gracias. Yo no lo entiendo. Estoy en este tema, lo mío es lo tecnológico, sector privado. Pero Ian, yo he sido muy vocal y he buscado el que haya más mujeres en espacio de toma de decisión. Y ya sé que se escucha muy cliché, pero de corazón, cuando genuinamente me senté conmigo misma, dije, me está llegando una grandísima oportunidad de yo llevar esta agenda e incluso sé que hay otras mujeres que me están viendo y que de alguna manera, si yo me animo o si yo digo no, pues tal vez es poner como ese precedente que a veces nos frenamos, ¿no? Que en ese famosísimo stop getting ready to get ready. Y dije, pues venga, lo voy a intentar. Entonces mucho de lo que me movió en mi corazón era eso. O sea, me quejo, me está llegando una oportunidad de poder incidir, de poder traer esta agenda y sobre todo de llevarla como mujer. Pues, ¿por qué no?
Cindy, ¿te has sentido sola en
muy,
este proceso?
Muy sola en términos, y en este proceso hablaría de el proceso de convertirme en la Cindy que soy hoy. Estoy hablando de los últimos 10 años y creo que el reto ha sido, Ian, que y seguramente las mujeres que nos escuchan de mi edad, o sea, que andan en sus 30s o incluso más jóvenes, creo que nos está tocando escribir como la historia, porque es muy difícil voltear y no tienes como un role model a montones, en tu, tal vez incluso en tu familia. En mi caso, yo te platicaba, mi mamá tuvo una licenciatura, pero al final ya no ejerció, se dedicó a la casa, nos crió, fue una mamá increíble, pero no tenía un role model así como... Yo no sabía que era, a ver, lo digo, o sea, el techo de cristal, el fracasa rápido, el fundraising, y del gobierno, bueno, ni te digo, o sea, para nada, ¿no? Mi papá siempre escuchaba las noticias y siempre ha sido como súper activo. Pero te puedo decir que creo que un reto que tenemos, y entrando a tu segunda pregunta, las mujeres en actualmente, es que creo que no tenemos muchos roles, por lo menos hablo de mi caso, en mi ciudad, en mi comunidad, en mi familia, y lo he tenido que crear yo.
Claro. Y acompañado con esta idea que decía José, que no solamente José Medina Mora, que no solamente a más nivel socioeconómico hay menos participación y más crítica, sino que además tendemos a dejar solo al que decide entrarle, ¿no? O sea, tengo varios amigos que hoy son diputados federales o son alcaldes de distintas corrientes políticas, y es impresionante cómo venía de este lado del mundo empresarial, emprendedor, de inversionista, etcétera, y por el hecho de decidir participar ya es como que no, ya es de los... Ya les hacen el feo como los políticos, ¿no?
Sí.
A eso iba mi pregunta, de si te has sentido sola en este proceso, si has sentido como que en tu rol ahora como regidora, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, algo ha cambiado alrededor de tu vida, de tu gente que te rodea.
Sí sentí, es una muy buena pregunta, Ian, y creo que tienes una buena lectura. Gente como que me cuestionaba, ¿pero por qué entraste? ¿O qué buscas hacer? Mm. Y sí sentí gente como que ya me puso la tache de política.
Política. Claro.
Pero también te voy a decir algo bien padre que he encontrado. Muchísima gente que está informada, gente joven, gente que ha llegado y me dice, oye, Cindy, traigo esta idea, ¿cómo la podemos hacer? ¿Cómo la podemos trabajar? Muchísima gente se ha acercado y muchas de las cosas que estoy trabajando no son ideas mías, son cosas que me están dando las personas, y eso ha sido una gran sorpresa, Ian.
Mi Cindy, fuera antifaces, vamos a entrar a esta sección que es de mis favoritas, mi salud. Me siento súper emocionado de platicar un poco de este modelo de negocio, por varias razones. La primera, porque implica resolver un problema impresionante para, sobre todo, un perfil de nuestros paisanos, uh-huh, que nos hace sentir tan orgullosos lo que hacen en Estados Unidos, y porque además tiene que ver con temas de salud. Hoy eres la directora de operaciones de esa startup, eres founder o co-founder de esa startup. Platícanos cuáles son los motivadores y qué viene para mi salud en términos de footprint en el ecosistema.
Uf, ha sido increíble de entrada el trabajar, Ian, en una empresa. A ver, mi startup GDL era increíble porque me motivaba el promover mi ciudad, el traer inversión, ver los empleos, o sea, era súper satisfactorio. Pero cuando estás construyendo una startup de producto que busca cambiar, o sea, la salud es una de las cosas más básicas de las personas. Y la verdad es que yo lo ponía hace poco en un post que puse en LinkedIn, y era: mi papá es doctor, mi hermano es doctor. Yo siempre di por hecho la salud. Ay, me duele la garganta, papá, ¿qué me tomo? O mi amigo radiólogo, o mi amigo el ginecólogo. Nunca tuve un solo problema. Y digo, y me da pena decirlo así, pero así fue mi contexto.
Claro.
Y la realidad es que mucha gente no tiene esa situación, y mucho menos, o sea, ya cuando le pusimos el lente de empecemos con la comunidad hispana en Estados Unidos, que además tiene las barreras del lenguaje, de los costos, de su situación migratoria, pues adiós, te terminan viniendo a México o terminan usando remedios caseros o lo que puedan, para muchos, ¿no?
O pagando miles de dólares.
Exacto. Oye, fuiste al emergency room y me costó $300 que me vendaran el dedo. Es claro. Ridículo. Entonces creo que estamos atendiendo un problema roto, un problema real, y bueno, eso me motiva muchísimo.
Y conectas por otro lado también la capacidad instalada del talento latinoamericano, porque no solamente mexicano, de los doctores, ¿correcto?
Así es, estamos haciendo un modelo, de hecho mucho en la experiencia de Bismarck, que al final es lo que hizo con Wiseline, fue crear un gran equipo de ingeniería aprovechando todo el talento de México, trayendo grandes oportunidades al país, y al final le vendían a muchos clientes en Estados Unidos. Entonces, un poco replicamos ese modelo. Tiene obviamente sus restricciones legales de qué sí puede o no hacer un doctor de México con un paciente en Estados Unidos. Pero bueno, encontramos como una forma de resolverlo, y ahí estamos.
Sandy, Cindy, mi salud es una startup, pues al final del día fundada y que opera en Silicon Valley.
Uh-huh.
Si tuvieras que ratificar o desmentir el que Guadalajara es el Silicon Valley de México,
Dios,
¿qué dirías? Tú que conoces bien al Silicon Valley de neta.
No, pues diría que sí y no. O sea, creo que sí, en términos de la concentración de empresas de tecnología, de todos los tamaños, desde los HPs, IBMs, etcétera, hasta las startups más chiquitas, las comunidades que hay. O sea, definitivamente hay un ecosistema, sí, sí lo hay. No, pues por muchas cosas, ¿no? O sea, creo que el nivel de madurez no es el mismo, pero no creo que sea algo malo, creo que estamos caminando hacia allá. Pero sobre todo, no también mucho en el mindset, en la forma de pensar. O sea, y ahorita que estábamos hablando un tema, o sea, ya creo que hay una mentalidad mucho más abierta al riesgo. Creo que hay muchísima diversidad. Hay mujeres, hay hombres founders, hay mujeres inversionistas. Ya han llegado, creo que, a un nivel muy sofisticado, incluso hasta ciertos vicios que creo que acá todavía no tenemos.
Claro, y debiéramos aspirar a ser como Silicon Valley. Más bien, creo que debiéramos aspirar a formalizar un ecosistema propio, congruente con nuestra propia cultura, ¿no? Porque a veces cuando quieres copiar modelos, pues uh-huh. te traes lo bueno, pero también lo malo, ¿no?
Sí, o no te sale tan genuino, ¿no? Yo creo que es un buen referente, Ian, no sé si coincides, que es una buena como estrella norte para tener como referente, más creo que su historia y su contexto es pues, distinto al nuestro.
Cindy, vamos a entrarle un poquito a la kriptonita,
¿no? Ay, estos Dios
que
mío.
Que te pueden hacer sentir débil en algunos momentos. En este proceso de arrancar un startup, a lo mejor con Startup GDL era una función como que tenía un script muchísimo más desarrollado, hoy te está tocando crear de cero. ¿Hay algo que te preocupa? ¿Hay algo que te da miedo en este proceso?
Me da miedo, yo creo que no estar fallando lo suficientemente rápido. Son tantas cosas pasando al mismo tiempo. Cuando llevas operaciones, hasta incluso yo cuando me ofrecieron, vente a llevar operaciones, dije, oye, Bismarck, ¿qué es operaciones? O sea, la neta, así que
¿qué voy a hacer? ¿A quién voy a operar? Porque mi papá opera, ¿no?
Exacto, oye, ¿de qué me voy a encargar? Y la verdad es que es un rol que me encanta porque es muy amplio, o sea, me toca ver práctica desde contrataciones hasta ya la operación, etcétera. Pero yo creo, Ian, que es, pues nos queremos mover rápido y me da a veces miedo el decir, o sea, ¿en dónde tengo como, dónde hice supuestos que no me he dado cuenta que están mal? ¿O dónde tengo áreas flacas que no he detectado? O sea, como que me gusta tratar por lo menos, tal vez no voy a tener todo resuelto, pero me gusta saber en dónde traigo áreas flacas para por lo menos traerlas en el radar, ¿no? Y a veces con tantas cosas en movimiento, creciendo tan rápido y demás, creo que es una de las cosas que me mueven y la verdad es que tenemos un equipo súper brillante y a veces hasta me siento hormiga, digo, no manches, o sea, al principio me pasó, ese imposter feeling existe, o sea, claro. 6 años después de estar GDL, regidora de Zapopan, lo que me digas, me costó, o sea, me sentía chiquita y decías, todo en inglés, toda esta gente es extremadamente competitiva, traen un mindset de lo vamos a lograr y yo decía, ay, Dios mío, o sea, aquí estoy yo con ellos en el equipo ejecutivo y me la tuve que creer.
Oye, hablando de estos balances de los tiempos, eres emprendedora, eres funcionaria, eres esposa. ¿Cómo balanceas tus tiempos? O sea, de pronto no crees que estás jalando la cobija mucho de un lado y luego de otro, porque no sé si ustedes lo sepan, pero agarrar a Cindy es complicado. Además, eres host de un podcast. Entonces, ¿cómo encuentras tiempo, Cindy, para todo? ¿Y cómo alineas tus prioridades?
A ver, ese es un buen tema y creo que a veces me he practicado el decir no. Antes era, o sea, todo sí, trataba de siempre ir a todo lo que me invitaran y demás. Creo que he ido aprendiendo a escoger en qué sí pongo mi tiempo, en qué no. Te diría, Ian, que gracias, digo, creo que algo bueno es que gracias al cómo opera el gobierno, tal vez es una agenda más en las mañanas y me permite un poco como poder balancear mis tiempos. Pero creo que es uno de mis retos, para serte sincera, el cómo realmente balancearlos y como dicen, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Creo que algo que he logrado hacer es crear equipos y tengo dos equipos que sí, o sea, en ambos lados, que si no los tuviera. Y te voy a decir algo que me pasó. Startup GDL, yo era la típica que está aprendiendo como a entrar al mundo profesional y me gustaba hacer todo y me costaba delegar. Aquí tuve que delegar porque tuve que delegar.
A fuerzas, no tenías otra opción. No,
nada. Entonces creo que me ha ayudado muchísimo como a dar este cambio en mi carrera donde ya no es Cindy haciendo todo, Cindy llevando todas las juntas o Cindy, más bien es Cindy dando dirección. Y entonces creo que ha sido, sí, un reto balancearme, pero también creo que me puso en una situación donde me llevó a operar en un nivel distinto.
Oye, tienes un equipazo en mi salud. tienes un equipazo que te acompaña en el gobierno de Zapopan y tienes un equipazo en casa.
Ay, sí. Me salen ojos de corazón.
No, bueno, si la estuvieran viendo en este momento, Toñito se sentiría bastante orgulloso, a quien, por cierto, le mandamos un abrazo, un maridazo, ¿no? Y creo que es parte de cómo las cosas pueden funcionar mejor. O sea, creo que estás... tienes la fortuna de estar casada con alguien que entiende muy bien tu chamba en ambos sentidos, tanto en lo público como en lo privado, uh-huh. y con quien apuesto a que también comparten mucho agenda en ese sentido, y eso también ayuda a aligerar la carga, supongo. No,
muchísimo. Ian, yo creo que no podría estar haciendo lo que estoy haciendo ahora si no fuera por el apoyo y el empuje que me ha dado Toño. O sea, yo la verdad es que, y lo platicamos, ¿no? Cuando le dije, oye, pues voy a tener dos trabajos técnicamente y dos responsabilidades. Y al final me dijo, échale, o sea, es ahorita, métete. Y es mi asesor número uno, o sea, en los dos sentidos. Oye, me atoré aquí o me pasó esto. Y creo que eso es algo padrísimo, o sea, que te den ese empuje y sobre todo ese acompañamiento.
Oye, hasta se dan tiempo para correr maratones, ¿no? y subir las montañas, están cañones ustedes dos, par.
Pues somos activos. La verdad es que, somos activos y creo que un poco es lo que él me pegó, ¿no? Él ha sido atleta toda su vida y me ha ido como jalando a decir, aprende a descansar en poco tiempo, pero duerme tus horas, duérmete temprano. No sé, creo que he agarrado buenos hábitos.
Cindy, vamos hablando un poquito de los superpoderes detrás de la superemprendedora, a quien, insisto, yo no me canso de reconocer tu talento,
gracias,
todo el esfuerzo que has puesto en este ecosistema. Pero ¿cuál crees tú que es tu principal valor o virtud sin la cual no estarías donde estás hoy sentada?
Yo creo que es la tenacidad, pero tenacidad inocente. Como me acuerdo, cuando Juan Leaño hicimos su podcast y hablaba de que yo quería emprender y no tenía idea lo que me estaba metiendo, siento que me pasa lo mismo. O sea, me han llegado oportunidades que pues el gobierno, mi salud, yo no sabía nada del sistema de salud en Estados Unidos y mucho menos de nada, ni de Startup GDL en su momento. Pero creo que cuando me pongo una meta... me clavo, creo que soy una persona muy tenaz y sobre todo como muy curiosa, o sea, de eso que te decía que era ñoña en la escuela, o sea, sí. Me gusta aprender y a veces estoy leyendo libros de psicología o estoy leyendo de, como que creo que esa curiosidad me ha servido muchísimo a estar abierta y estar receptiva de esas oportunidades y cuando me llega algo que digo, esto tiene potencial, me voy.
¿Tú crees que los indicadores de pronto pesimistas en macroeconomía y que estamos viendo valuaciones a la baja, sobre todo en empresas de tecnología listadas en bolsa, etcétera, tenderá a presionar de alguna forma las valuaciones de las startups que actualmente están haciendo fundraising o tenderá a ajustar un poco el mercado, particularmente en Latinoamérica, o cómo lo ven desde ustedes, desde Mi Salud, hablando de tu faceta como directora de operaciones y co-founder, cómo se están preparando para, dice el término winter is coming, yo creo que winter is here, ¿no? ¿Cómo se están preparando para eso?
Creo que sí, winter is here y en este invierno que estamos viviendo, la verdad, Ian, en nuestro caso ha sido bien particular, porque primero hablábamos del timing a nuestro favor, telemedicina con la pandemia, todo el mundo lo quiere, la gente ya lo está usando, llegó para quedarse, pero luego también lo que estamos viendo es que muchos fondos ya invirtieron en telemedicina, ¿no? ¿Qué tan rápido te subiste a la ola o no? ¿Y cómo te diferencias para que realmente agregues valor en su portafolio y vean ese potencial? Creo que es un poco en lo que en nuestro caso nos ha pasado. No tanto hacia el tema de la evaluación. Yo creo que, por lo que he escuchado también de otros founders y lo que he leído, pues sí es un tiempo ahorita súper incierto, ¿no? O sea, entre la guerra, entre la pandemia, creo que ha sido como... O sea, estaba lloviendo el 2021, el dinero te lo aventaban los fondos, claro. Estaba lloviendo dinero del cielo para los emprendedores, hasta escribí de hecho una columna, ¿te acuerdas que la rebotamos?
Sí,
y te decía,
sí,
oye,
sí.
Ya, ¿lo estoy leyendo bien o no? Pero veo que creo que esa ventana se cerró, más creo que no se cerró como para siempre. O sea, creo que realmente es como que todo el mundo veo a todo el mundo como en espera. Y no tan retraídos. No sé si tú coincides conmigo.
Sí coincido, pero yo creo que estos momentos es donde más se aprende.
Sí.
Y donde las startups se diferencian. O sea, yo creo que vamos a tener que regresar a ser mucho más conscientes y objetivos en el uso de los recursos, uh-huh. Pues no abrir la cartera como loco a incrementar tu customer acquisition cost y demás, sino ser mucho más mesurados y precisos. Y además, pues yo creo que las buenas startups no solamente van a subsistir, sino que van a crecer. Yo creo que capital disponible hay,
sí.
Simplemente será más selectivo, entonces la competencia será más feroz, ¿no?
Uh-huh. Y el nivel de calidad, por ende, más alto.
Cindy, pero regresemos un poco más contigo, ¿no? O sea, esto nos da un contexto de lo que has hecho, de un poquito cuál es tu visión respecto de la empresa, respecto de la política pública, etcétera. Pero ¿cuál crees tú que es la principal aportación que una startup y en consecuencia sus founders uh-huh. hacen a la sociedad?
Bueno, yo creo y coincido con el capítulo que grabamos con Alex Guizar, que los founders, la mayoría, queremos resolver problemas o hacer algo mejor o agregar valor. Creo que en esencia eso es lo que muchas veces motiva el nacimiento de una startup y lo que la mantiene viva y lo que la hace crecer. Entonces creo que el otro día justo estamos creando un reglamento de emprendimiento para Zapopan y me decían, oye Cindy, ¿pero cuál es la diferencia de una startup del autoempleo, por ejemplo, o de una pequeña empresa que está ahí, ¿no? Y me dejaron pensando mucho. Dije, pues que no hay como un glosario así que te diga la definición exacta, pero yo hablaba mucho de eso. O sea, creo que la startup por esencia, por principio, busca resolver una problemática de una forma innovadora, resolver un problema tal cual y sobre todo buscar hacerlo a gran escala, ¿no? En poco tiempo. Entonces creo que ese es parte del valor agregado y sobre todo creo que cuando estás en una startup aprendes a ser muy resiliente, te pones muchas cachuchas. Creo que Bismarck siempre me lo ha dicho, o sea, es tu mejor maestría que puedes hacer, yo pienso. Claro. Y creo que es eso, estamos de alguna manera educando a las personas en cómo crear empresa. No es el curso tal vez del IPAD o una maestría, pero es una manera bien interesante, por lo menos que ha sido mi camino. He aprendido a hacer empresa trabajando como en este sector.
Oye, cuando platicabas un poco de tus miedos, que decías, mi principal miedo es a lo mejor no estar fallando tan rápido, ¿no? O sea, cómo darte cuenta de lo que no se debe de hacer te ayuda uh-huh. a ser mucho mejor empresa y mucho mejor empresaria, supongo.
Exacto. Y a veces no sabes lo que no sabes también, ¿no? Porque estás como aprendiendo, conociendo el rol y demás. Pero yo sí creo, Ian, que son pequeñas escuelas para todas las personas que pasan por ahí, aunque sean malas startups. O sea, creo que algo te llevas y creo que forja mucho el carácter de las personas.
Cindy, ¿qué hay con esta función que como directora de operaciones debe ser pues, una de tus principales responsabilidades, que es atraer talento? O sea, y cuando estuviste en Startup GDL te dedicaste pues, prácticamente full time a estar convenciendo empresas de que había talento suficiente en Latinoamérica y particularmente en Guadalajara uh-huh. para poder arrancar operaciones. ¿De verdad estamos listos en Guadalajara, en México, en Latinoamérica para ser ese destino atractivo de empresas transnacionales y existe el talento disponible? ¿Sí o no? Y además, ¿cómo podemos hacer para que exista mucho más talento que tenga las capacidades o estos skills demandados por las empresas?
Yo creo que para que haya más, necesitamos más startups. O sea, yo creo que va a haber gente, y lo estoy viendo, a ver, hablo del caso de Wiseline, me tocó ver muchísimos ingenieros, ingenieras, diseñadores brillantes, gente muy chida, que ya se salió y tal vez no estaba listo para emprender, pero se fue y se metió en una startup y ahora tiene un puesto de CTO o de director de ingeniería. Y creo que estamos como yendo y tal vez su siguiente paso en su carrera profesional va a ser eso. Ahora sí ya me lanzo a empezar yo mi propia empresa y ayudar a que otros crezcan. O sea, creo que es como un círculo virtuoso y lo he visto y me da muchísimo gusto. Creo que tal vez no está pasando a la velocidad de la luz, pero lo he visto dentro de mi comunidad, de personas que conozco y digo, qué padre, o los que se animaron a emprender o los que se bajaron y dijeron, ¿sabes qué? Una empresa de 2,000 personas ya no me representa un reto y quiero agregar valor. Si está el talento o no, yo creo que sí lo hay. Creo que uno de los temas más grandes, y no sé qué opines tú, Ian, es que el tema de la escasez de talento de tecnología, pues es un tema global, ¿no? No es nada más un tema de Latinoamérica o de México, pero creo que la calidad del perfil que tenemos aquí es muy buena. Y sobre todo creo que ahí la parte mexicana nos agrega mucho valor. O sea, y me lo decían muchos de las empresas. O sea, le metemos ese cariñito, esas las cosas, ese como extra mile de ir un poquito más allá. Y lo decían allá, un empleado me dura 3 meses, 6 meses y bien me fue. Y en México mi equipo de ingeniería se queda 3-4 años. Digo, estoy hablando de tal vez de un periodo antes de la pandemia. Uh-huh. Pero creo que sí existe un poco ese toque mexicano, creo que nos distingue y nos hace un perfil súper interesante y creativo.
Estoy súper de acuerdo. Y a ver, existe un, aunque nadie lo habla, es como el elefante del cuarto, es evidente el divorcio que hay en términos de percepción al menos uh-huh. entre sector productivo y sector público. Particularmente los emprendedores, yo a veces lo siento muy ¿cómo podría decirlo? Poco dispuestos a involucrarse en la política pública, uh-huh. y además creo que de manera justificada, porque ha habido muchos intentos y luego terminan siendo llamados a una mesa a integrar algún reglamento o alguna ley, que después pues no pasa absolutamente nada. Entonces, pues no solamente emprendedores, sino empresarios en general, pues terminan desmotivándose, ¿no? Uh-huh. A ti te toca estar en un municipio que da la casualidad que es quien más aporte económico da al Estado, uh-huh. pero además que tiene pues ya 7 años siendo presidido por empresarios. Y eso creo que tiene una característica de la que hay que hablar. O sea, siendo tú una emprendedora, viniendo del sector privado, ¿cuál crees que es el principal reto en materia de política pública que tiene, claro, Zapopan, pero sobre todo nuestro país?
Wow, qué buena pregunta, Ian. Y antes de contestarla, en lo que me compro tiempo para pensar. No te creas.
Podemos poner musiquita así.
una cancioncita, por favor. No, la verdad es que coincido en lo que dijiste en términos, y es parte de cuando me preguntabas, Cindy, ¿por qué entraste? Pues porque si la gente que está allá no le entiende o medio le interesa, pero realmente no lo ejecuta y no pasa nada, pues yo lo entiendo y le quiero entrar, ¿no? Entonces creo que eso es bien padre, pues que haya perfiles parecidos al mío o diferentes, ¿no? O sea, veo gente que trae otras agendas, pero que las está no nada más criticando o aportando de fuera, está desde dentro construyendo. Eso por un lado. ¿Y qué falta en términos de política pública en el país? Bueno, pues creo que no quisiera ponerme muy política aquí, pero sí es creo que sí es una realidad, Ian, que había ciertos programas y esfuerzos que se hicieron a nivel nacional para poder apoyar al emprendimiento, para crecer el ecosistema, que hoy ya no existen, que eran controversiales, pero creo que es importante que en su momento quien esté liderando, pues desde los municipios hasta los gobiernos estatales, hasta el propio gobierno federal, pues poner el tema del emprendimiento sobre la mesa. Porque cuando hablas de emprendimiento, estás hablando de crecimiento. O sea, estás hablando de darle a las personas el famosísimo, no le das el pescado, le das su cañita, ¿no? Es ponerle esas condiciones desde una perspectiva de mejora regulatoria, desde el financiamiento, desde la vinculación. O sea, creo que son muchos frentes que hay que atender y que por lo menos traer el tema en la mesa es importante, ¿no? Entonces, creo que sí está siendo... Creo que hay diferentes ciudades que están haciendo sus esfuerzos, pero sí, definitivamente creo que falta poner el tema.
Aprovechemos que todavía no hay campañas para que nadie te señale de estar haciendo proselitismo, pero ¿qué va a dejar Cindy Blanco una vez que termine como regidora presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico de Zapopan?
Ay, espero dejar la vara alta. La verdad es que desde el día cero, y mi equipo no me dejará mentir el día que escuchen este podcast, les dije, quiero dejar una diferencia. De entrada, los regidores, para bien o para mal, pues a veces... dentro del gobierno a veces algunas personas tienen una perspectiva de que pues no trabajan tanto, no aportan tanto, nomás, o son más políticos. O sea, como que creo que hay incluso en la figura del regidor una percepción tal vez no la más ideal. Entonces, de entrada dije, a mí me gustaría cambiar esa percepción y hacerlo con mi trabajo, ¿no? Con mis resultados. ¿Y qué quiero dejar? Pues justo esto, Ian, dejar la semilla. Sobre todo, uno de los ejes que puse pues fue competitividad, y adentro de eso es todo el tema de emprendimiento. O sea, cómo podemos llevar lo que está haciendo Zapopan a otro nivel. Y número dos, cómo también podemos llevar eso a otros municipios, a Guadalajara, o no sé, o sea, hay pues muchos municipios del área metropolitana que podemos impactar. Y otra de las grandes agendas que he buscado impulsar es la agenda internacional. A tu pregunta, oye, a ver, ¿cómo podemos...? La verdad es que estoy enamorada de Zapopan. Ahora que he estado de regidora y que he estado trabajando ahí, estoy enamorada del municipio y creo que tenemos mucho que podemos vender allá afuera. Entonces, parte de lo que he buscado dentro de mi trabajo y que quisiera dejar es que Zapopan tenga un peso específico por sí mismo, o sea, por su nombre y sobre todo que se vuelva un actor subnacional importante.
A ver, digo, creo que Zapopan lo tiene por su capacidad de generación de empleo, su capacidad de atracción de inversión privada, etcétera. Y déjame preguntarte un poco ahora el otro lado. Pues hemos hablado de cómo de pronto el sector privado, los empresarios, de repente cuando te pasas de este lado sientes como cierto castigo social.
Sí, sí lo sientes.
Pero también creo que y corrígeme, pero a mí me pasó en su momento, te pasa un poco como el efecto sándwich, donde no te quiere el de un lado, pero tampoco el del otro. Que también llegas a integrarte un equipo que viene pues gente... pues tratando de crear méritos en campaña y de muchos años de esfuerzo en ciertos cargos y que pues probablemente de manera lógica, pues asumen que los cargos o las vacantes que se van generando pues, les tocan. ¿Cómo uh-huh. has lidiado también con esa parte? Porque de este lado los conoces y tienes cercanía y formas parte de ese círculo, pero ¿qué hay del otro lado? El lado de los políticos, de los funcionarios de carrera. O sea, ¿cómo también los sumas y los motivas a que sean parte de esta nueva agenda y esta nueva forma de hacer las cosas en el sector público?
Totalmente, Ian. Y sí quisiera rescatar eso que dijiste de ese castigo social que hay. Sí lo hay, sí lo he sentido y sí dejaría también ese tema de reflexión, ¿no? Todos pensamos, ay, política, corrupción, negativo, malo, lento. No, y también es parte de lo que quiero dejar. Oye, están haciendo cosas bien chidas. Por lo menos voy a hablar por Zapopan. O sea, están pasando cosas bien padres. Entonces, también es parte de lo que creo que como ciudadanos nos toca informarnos, porque creo que es ignorante el que dice que todo está mal. Hay cosas claro. también que están pasando que son súper buenas y que están aportando. Y por otro lado, ese efecto sándwich, pues sí. Y la verdad, sobre todo, me llama mucho la atención que decir que eres de la IP es como fuchi, sí, ¿no? Claro. O sea, ya eres fuchi claro. y acá también.
Eres fresa, ¿no?
Sí, o es malo, ajá, o no, o sea, el sector privado. Y pues no, yo siempre he tenido la filosofía que la IP o el sector privado, pues es quien genera el empleo al final del día. Y al gobierno le toca generar la condición, yo creo, para que este sector privado pueda crecer y florecer. Entonces, para mí ha sido un gran privilegio y también una gran responsabilidad el ponerte en un piecito en los dos sectores y poder tratar de crear puentes, que es un poco lo que también he buscado hacer. ¿Cómo puedo hacer que se hablen para acá o que se hablen para allá o que haya más entendimiento y no están peleados?
Eso me encanta, porque desde el día uno, es más, no desde el día uno, desde que estabas en el proceso de campaña acompañando a Juan José, digo, me consta, te tocó mucho ser este ente articulador, ¿no? O sea, uh-huh. de cómo acercar al sector privado, decirle, oye, siempre criticamos, pues vente y siéntate a la mesa y ayúdame a juntos estructurar una política pública que haga sentido. Y eso me parece que es de las principales características que pues, te definen, Cindy, que además yo siempre te he reconocido y te aplaudo. No te contaminas en grillas. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, en cómo logras acercar esos dos polos de pronto tan distantes. Y ese creo que pues, va a ser un gran legado que vas a dejar en Zapopan, ¿no?
Sí, totalmente, Ian. Y creo que es la ventaja tal vez de poder tener esta situación en la que estoy, que, o sea, tengo esa claridad justo, ¿no? No me voy a estar enredando en grillas ni y creo que he buscado mantenerme como muy al margen, o sea, hacer mi trabajo, hacerme e involucrarme lo más que pueda, pero pues tengo muy claro qué es lo que quiero, ¿no? Y hacia dónde quiero llegar.
Mi Cindy, pues gracias por revelar la identidad de la superhero, de la supergirl. La verdad es que yo aprendo muchísimo de ti todos los días. Te agradezco que te hayas animado a estar de este lado del micrófono, o sea, del otro, ¿no? De estar de este del entrevistador está re fácil, ¿no? Estar en el que tú estás, de veras, te agradezco mucho esa disposición. Y como siempre, pues vamos a cerrar con algunas palabras que te despierten. Lo primero que se te viene a la mente, compártanlo, por favor.
Ok.
Que creo que es de lo más interesante de este podcast. Cindy, compártenos un libro que haya marcado tu vida.
Ya lo dije cuando estuvo aquí Juan, The Outliers, de Malcolm Gladwell. Habla de el éxito, ese self-made successful me estoy pasando de pocha, perdón, es que a ver, la mitad del diablo inglés, pero bueno, que esa persona exitosa que llegó sola no existe. Habla muchísimo de cómo tuviste suerte, personas a tu alrededor, oportunidades, práctica, entrenamiento, etcétera, y me encanta ver la vida así.
¿Qué significa para ti la palabra emprendedor?
Luchador.
¿Alguna película que recomiendes?
Ay, debería poder decir una. Bueno, es que ya la dijeron, pero me encantó la de King Richard, que fue de las más recientes que
he visto. Y eres la segunda invitada que la recomiende, yo no la he visto.
No lo puedo creer, Ian. Está buenísima, partner, la tienes que ver. Y sabes que me ha despertado muchísimo una curiosidad por el tenis.
Ah, qué chido.
Sí.
¿Qué significa para ti ser mujer?
Creo que es un gran regalo. Creo que es...
Ole.
Sí.
Salud.
Mi prioridad.
Bismarck.
El que cambió mi vida.
Zapopan.
Mi casa.
Karina Blanco.
Mi pulmoncito. Mi gemela.
Cindy, un gustazo recibirte en este podcast. Por favor, no dejen de escucharnos. De veras, es un deleite. Gracias por acompañarnos.
Ay, Ian, muchísimas gracias y sobre todo gracias por haber propuesto esto. Y esperen la versión donde Ian va a estar sentado en la silla estoy yo y se la voy a poner difícil.
Eso es en la segunda temporada. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Super Heroes.
Gracias.
Bye.